bed, about the bed.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que se llama Solos ante el Peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Lace, aquí en el 107.5 de la FM. Un programa de radio cargado de humor, música y noticias con más peligro que el bautizo de un gremlin. Hoy, entérate de toda la actualidad y déjate convencer con los personajes más irritantes del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae las novedades en el mundo de los videojuegos y hoy nos habla de uno de estrategia, es decir, de esos que construyes, destruyes, vuelves a construir y si te aburres, pues te haces una cantina para quitarte las penas con el nuevo Total War Roma 2. Arturo Miguel nos trae el chiste y el abucheo de la semana, además de un monográfico fantástico y estupendo de las mujeres en el blues. Y también hoy nos visita Juan Alberto de Burgos, director, productor, guionista, sexólogo, actor, consultor, agricultor, traductor, sanador y extra de cine, para hablarnos de su obra y milagros. Qué bien ha quedado. Y todo esto será, como siempre, en directo y con debate incluido hasta las 7 de la tarde, también por internet a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com y, si te parece poco, también a través de tu móvil. Hoy, entre otros, nos visitan Charlie Sheen, Julio Iglesias o Justin Bieber, así que no nos pierdas de vista y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza, como cada domingo y con más fuerza que nunca para toda España, Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos! Todos ustedes, Sergio Morón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué feliz estoy de poder estar aquí con todos ustedes una semana más para presentarles este magazín de humor fantástico, estupendo. Yo no sé quién me habrá tocado a la mesa de mezclas, pero desde luego me ha tocado la vida esta tarde, ¿eh? Ay, madre mía, qué mal lo paso.
Vaya forma de tocarte los mandos.
Sí, señor. Bueno, pues aquí estamos para ofreceros un domingo más, pues una horita y media de humor, música, personajes, noticias por doquier, curiosidades, un montón de cosas, invitados, colaboradores. Hoy tenemos el estudio lleno, hace un calor aquí que, pues eso, hace un calor que te torras. Pero no pasa nada porque, oye, al fin y al cabo de lo que se trata, de echarnos unas risas, de que lo paséis bien, porque vamos a ver los domingos por la tarde qué es lo que haces en tu casa. Hombre, hay muchas cosas que hacer, hay un abanico de posibilidades, pero entre otras está la de escuchar Radio Enlace y, por supuesto, Solos ante el Peligro, ¿eh? Porque, oye, es eso, desde que somos un magazine, estoy contento, estoy feliz. Y para acompañarme en esta tarde de domingo, no podían faltar, por supuesto, los dos chicos que me llevan acompañando los últimos 3 u 4 años. Así que, haciendo ruidos de fondo, entre otras cosas, les presento al señor Enrique García, al señor Arturo Míguez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Un poco. Gracias por preguntar.
Ay, a ver, es que... A ver. Pipi. Oye, os ha gustado la entrada, ¿verdad? Os ha gustado.
Muy sentida.
Sí, me recuerda a Peter Griffin.
¿A Peter Griffin eso?
Sí, es el que dice eso de... ¿Pero no os habéis enterado? Yo tenía entendido que todo el mundo se había enterado. ¿De qué? Pues de que la palabra es pájaro. The bird is the world.
Y se tira el episodio de 10 minutos con eso.
Sí, y no hay, así que por eso nunca hay que decirle que seguirle la corriente a Peter Griffin cuando te dice eso de ¿no te has enterado? Sí, me he enterado, lo sé todo, no me digas nada.
Bueno, Enrique García, tienes muchas novedades para hoy porque lo sé, ¿no? Porque vienes un poquito entre contento y encabronado, ¿sabes?
Aquí ¿lo se puede dices decir. Por la antorcha, por el bote de gasolina o por la cara tiznada?
Lo digo porque tú hasta ahora, bueno, pues has sido colaborador de un programa famoso, ¿no? De Radio Inter y tal, y has estado pues un montón de años. Pero es que al final cuando te ascienden a director, de verdad, es que es mala leche, ¿eh?
Sí, he tenido una conversación con el director, le he explicado que yo consideraba que hacían falta más medios, y me ha dicho que los medios son los que hay, y hemos empezado a negociar, Nosotros vale, hemos tirado un dado de 20 caras. Yo he sacado un 1, así que me han despedido.
Ay, fíjate, no quería yo que llegases hasta ahí, pero al final...
Bueno. Yo tenía despido más 5 y claro,
esa que... Y yo tenía negociación menos 4, porque tengo sabiduría baja.
Bueno, Arturo Míguez, que tiene más vacaciones que los maestros. ¿Qué tal, Arturo?
Buenas tardes.
¿Cómo te has pasado estas semanas entre las vacaciones, el pueblo, los amigos, tal?
Pues aquí esperando a corralistas interino, que van despacito y aquí estamos.
¿Aquí? ¿Los qué?
Listas interino.
Ah, vale.
Le he entendido el corralito de interino.
No, la lista no, eso en breve, eso ya... Eso ocurría en breve, pero todavía no ha pasado.
Sí, porque Arturo, bueno, pues él se dedica al tema del pastoreo, él es profesor de historia en el instituto, los chavales, bueno, pues sus alumnos le quieren. Pero bueno, todo el mundo sabe cómo está el tema de la enseñanza y claro, por mucho que te quieran, ¿verdad? Pues no
pues
te... Y demás. Y por supuesto, esta tarde recibimos con un fuertísimo aplauso a uno de los estandartes del cine español, el teatro. Él es guionista, es productor, él es director y además de los de verdad. Él ya nos visitó hace un tiempo, hacía más o menos 3 años que no sabemos nada de él y por eso ha venido. Él es el señor Juan Alberto de Burgos. ¡Buenas tardes, Juan Alberto!
Hola, buenas tardes.
Y es que esta capacidad que tenéis, yo no sé quién es el arquitecto, el que puso este patio de butacas en 20 metros cuadrados para 700 personas.
Y bien sintetizado, ¿eh?
No, a mí lo de los aplausos me ha encantado. Hombre, lo de estandarte del cine español me parece un poco escandaloso.
Sí, sí, pues estandarte.
Puedes ser Pendón del cine español. Si te gusta más Pendón, la palabra.
Porque vamos a ver una cosa.
Este año he hecho una película y salía 5 minutos.
Ah, salía 5 minutos y yo.
Hitchcock no salía
eso,
tanto.
Llamar a eso el estandarte del cine español es un poquito... Igual, yo lo recibo. Y además me gusta recibir piropos.
De todas maneras, un poco para quien no conozca a Juan Alberto de Burgos, por lo visto, ese es su nombre. Su nombre artístico, según el Wikipedia, es Juan Alberto de Burgos García. O sea, es larguísimo.
Ah, el real es Juan Alberto de Burgos García.
No, pero es que aquí pone que ese es el tuyo artístico. Digo, es que es larguísimo. No me extraña que no te contraten.
La Wikipedia, como siempre, inventa cosas. No, el artístico es de Burgos y el real es de Burgos García.
Pero tú no eres de Burgos. Tú eres nacido en Texas. En Texas.
Exactamente.
Como los padres e hijos Butch.
Exactamente.
Hombre, orgulloso de eso no deberías de estar, pero sí, por ejemplo, de que, bueno, tú eres de Fort Worth.
De Texas, de la tierra de Stevie Ray Vaughan o Albert Collins.
Tú eres de Fort Worth, pero en Lubbock, que, hombre, está ahí justo al lado, es Buddy Holly, el Metal Rock, por supuesto.
Y los ZZ Top.
Y
a él con razón podríamos entonces empezar a llamarle Tex.
Tex-Mex.
Lo que pasa es que, claro, tú te has paseado por todo el mundo, pasando por Sevilla, que da ahí tu acentillo, Sevilla, ¿no?
Hombre, yo soy en realidad andaluz. O sea, pero nacido fuera. Yo soy un andaluz nacido en Texas.
Pero vamos, que llevas viviendo en Madrid y ni se sabe. Ya, ni se sabe.
15 años acabo de cumplir.
Pues a 15 años viviendo en Madrid ya.
Acabo de cumplir.
Madre mía. Fíjate lo que son las porque cosas. Tú años tienes ya para parar 2 carros. O sea, tú 15 años...
28 acabo de cumplir ahora.
Bueno, pues tú has estado en Paramount Comedy, participaste, por supuesto, y además en un alto grado en la película La Fiesta, película que me encanta, por cierto. Habéis participado en el tema de los ascensores en Paramount, La Familia Mata, Hospital Central, La Que Se Avecina, has estado, bueno, pues a la orden de los mejores directores, has estado aprendiendo, pues eso, para ser escritor, para ser guionista, incluso para ser monologuista. Y un poco, y eso último te ha pasado un poco como a mí, ¿verdad? Que no acabamos de dar el salto, no sé por qué.
Bueno, el monologuista, maticemos, o sea, soy monologuista, pero de ficción. Intenté la stand-up comedy una época, que es donde te conocí, pero no salió nada... O sea, no salió nada profesional de ahí.
Pues, macho,
una bonita experiencia y conocer a gente.
Pues no se puede quedar en experiencia, ¿eh? Tenemos que volver a rearmarnos, tío. Ahora que estamos sin un pavo y no nos contratan, no nos quieren el Google, ahora es cuando hay que rearmarnos de valor y ponernos delante del público y hacer reír, ¿eh?
Hombre, sí, eso que nunca falte.
La verdad es que tú tienes un sentido del humor muy parecido al mío, por eso me llama la atención. Yo creo que un tipo de monólogo sería los chistes muy parecidos. Por cierto, lo último que has hecho o que estás haciendo es Señoras que pasean por el parque. Sí. Vimos el piloto en internet, lo podemos ver en YouTube y está fenomenal.
Exactamente, podéis poner Señoras que pasean por el parque en YouTube y veis el episodio piloto de una serie para internet que estoy haciendo ahora. De hecho, ahora estoy escribiendo los siguientes episodios que espero rodar este mes.
Ah, pues muy bien.
¿Oyes? Y está muy divertida. Nos lo pasamos muy bien haciéndola, llevamos ya 2.800 visitas y esperamos llegar al millón de aquí a un par de semanas.
Mira, nosotros en 2 años llevamos 600.000 en nuestra página web, no está mal tampoco.
No está mal tampoco, me parece muy bien.
Deberían de ser al día, pero no es.
Acumulado.
Claro, acumulado, es que se me ha caído un papel. Por cierto, mira, hablando de curiosidades...
Todo llega.
A ver, esperamos que llegue, ¿eh? Porque tú te has movido, te mueves... Y la verdad es que como actor hay que reconocer que eres bastante bueno. ¿Por qué? Porque yo siempre digo... que todo aquel que llega del teatro, obviamente la tele, el cine, hombre, son formatos totalmente diferentes, pero el teatro hay que tener valor, hay que saber, hay que estar ahí y, oye, que es difícil.
No sé, bueno, todos los medios son difíciles, hombre. El teatro está sobrevalorado, hombre. O sea, hacer las cosas bien en televisión, eso sí que es difícil. Donde hay tanta basura ahí rondando, eso sí que es difícil. Hacer buena televisión, fíjate.
Pues no sé, pero mira, sabéis que a los chinos les encanta aprender español, ¿no? Hablando así un poquito, tirando por las curiosidades. Pues viendo el creciente interés de los chinos por aprender español, una televisión local de China ha organizado el primer concurso nacional que premia al que mejor hable nuestro idioma. Y bueno, pues el ganador se llevará un viaje a Perú. Hombre, si a ti te dan un viaje a Perú siendo chino, pues puedes aprender muchas palabras, ¿no? Chicha, por ejemplo, yo que sé, licenciado, ese tipo de cosas. Pero lo que es perfeccionar el español.
Está muy rico.
Yo no sé cómo vosotros lo veráis, pero vamos.
Hay que tener en cuenta que el español como idioma se habla en gran parte del mundo y España es una pequeña parte en la que se habla.
Por eso te digo.
Seamos aquí.
Pero nosotros, ¿yo me puedo presentar al concurso ese o solo puede ser chino presentándote?
Tienes que ser chino, Rich. Ah, no, vale. No puedes. Bueno, tú eres de Burgos. Calcitas. Podrías también.
Bueno, pues si voy como americano, no, soy yankee.
Esto es así con acento sevillano, ¿no?
Mira, soy un sevillano de Texas que viene a ser lo mismo que un chino, más o menos, para que usted lo entienda.
Por cierto, ¿sabéis que hay un señor que se llama Robert Darling? Un bonito apellido. Tiene 58 años y lleva 12 de su vida dándose vueltas con un cartelito que dice lo siguiente. Busco mujer adinerada que quiera casarse conmigo. Pues todavía no lo ha conseguido. Pero no pierde la esperanza.
No pierde la esperanza. Es un estandarte del pensamiento positivo ese hombre.
La esperanza es lo último que se pierde, para desgracia de los madrileños.
Pues mira, ¿Y por dónde se pasea ese hombre?
Bueno, este es por Nueva York. Dos veces por semana.
En La Latina hay un tipo que se pasea también con el mismo, pero pone busco una novia que... una cosa parecida.
Sí, una Paris Hilton,
una,
¿no?
Que es me decir, quiera.
Si busco una novia que me quiera y que me mantenga o algo así. No,
hombre, lo puedes dejar caer. Busco mujer joven millonaria con el ojo pipa, es decir, Paris Hilton. Lo dejas caer, claro. ¿Sabéis que sabéis cuándo fue la primera cesárea? Ya sé que no os interesa, pero es que a mí, como curiosidad, me ha llamado muchísimo la atención.
Yo llevo toda la semana preguntándomelo y me encanta que el destino me haya traído aquí para que me lo cuente.
Bueno, pues la primera moderna, conocida en el año 1500. O sea, no me lo quiero ni imaginar.
Mucho antes, sí.
El castrador de cerdos, fíjate por ahí bien el tema, suizo Nürnberg, al espadachín, y su esposa Elizabeth. Pero es que eran castradores de cerdos. Pero, qué pena que no hubiese una cámara de vídeo para haberlo grabado.
De hecho, Julio César se llama César porque ha nacido por cesárea. Julio César.
¿Ah, sí?
Ya había cesáreas hace bastante.
Bueno, pues sí. Entonces os voy a contar otra cosa. Claro, César se ha convertido en un título muy honorífico, pero tanto que de hecho pues hay grandes reyes del mundo, emperadores generalmente, el Kaiser. ¿Es de dónde viene?
Kaiser viene de César.
¿Cómo se escribe César en latín? Kaesar. Y como decía un profesor mío, intentar pronunciar eso con una garganta alemana.
¡Kaesar! 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 ¡Con Kaesar!
Y el zar de Rusia también. Zar, César, se pronuncia en inglés con una T. Zar, César, es un poco complicado, pero también. Así,
o sea,
que...
qué curioso, o sea, me acabas de dejar...
Nacidos por cesárea.
Me encanta haber venido aquí a... Ya me llevo
que te lo he dicho muchas veces, Juan, al vente para acá.
Unos cuantos perdigones, porque hombre, eso de pronunciar Kaiser tanto, pues...
Kaiser.
O sea, yo que pensaba que hoy domingo, el mejor momento del domingo iba a ser el último capítulo de Breaking Bad, y resulta que lo que me estás contando es maravilloso también.
Bueno, pues más cositas que tenemos por ahí, porque ha vuelto a salir reelegida, ¿no? Esta mujer estupenda y fantástica, que se llama Merkel. Ahora que estabais hablando de Kaiser, ¿es esa historia?
¡Ya!
Pero bueno, hombre, tendrá que hacer coalición, o de hecho ya la está haciendo, pero ¿vosotros pensáis que va a poner de nuevo en funcionamiento el tema es el suban estrujen, bajen? Es decir, suban impuestos, estrujen trabajadores, bajen salarios. ¿Pensáis?
Bueno...
¿Hubieseis preferido los demócratas este del corte de manga?
Sí, pero da igual, si gobierna el banco alemán, será el mismo.
Se ha dicho mucho que Merkel habría
sido... Da igual quien sea, porque en Alemania lo hacen bien. Este quien esté, eso sí que es cierto.
Se ha dicho mucho que...
Ahora son más aburridos que la
que hostia, Merkel, ¿no? Podría haber sido una gran candidata socialdemócrata y el candidato socialdemócrata un gran candidato del partido de Merkel. Así que probablemente, efectivamente, tanto nos habría dado una cosa que nos habría dado otra. Tanto monta, tanto Merkel como
el otro.
Spelunker se llamaba... Y tres cuartos de lo mismo.
No. Pues o Merkel lo salga quien salga. O sea, básicamente me la pelaba. Digo, vamos a estar igual.
O diciéndolo en su propio idioma, pues. Einer Agent Safbite.
Ahí estamos.
Te quiere un Peter Kahn, ¿no?
Más o menos. Sí.
Oye, ¿sabéis que se ha muerto el hombre más viejo del mundo, llamado, ¿cómo se llama? Salustiano, claro, antiguamente hace siglos se ponía su nombre. Salustiano Sánchez, con 112 años.
No me digas. Ay, y era de aquí, sí. Sánchez. Qué bueno.
¡No me matéis, cabrones! Ah, pues no, no ha muerto, no ha muerto. Bueno, está aquí, está aquí.
Bueno, está previsto para que sea en breve.
Sí. Los médicos esperan de un momento a otro fatal desenlace.
¿Sabes que esta semana grabaron no una pareja haciendo la mole, es decir, echando un calmante, pero dentro de un coche por una autovía?
Pero iba, ¿y el coche andando?
El coche andando por una autopista.
¿Las 110, 120?
¿Y qué conducía? 120, ¿y conducía 120. Uno de los dos que hacía el amor o...?
Vamos a ver, ella,
conducía un tercero.
Ella no le estaba practicando una cesárea, le estaba practicando lo que es un karaoke y él estaba ahí.
Ah, pero eso no es sexo, según Clinton eso no es sexo, según Clinton.
No, sí, sí, porque luego se subió encima.
Perdona, yo soy de los Estados Unidos, en Estados Unidos las muchachas no consideran sexo.
¿Ah, no?
Mantienen lo que ellas llaman la V-card, que es la V-card de virginidad.
Ajá.
Ellas presumen de tener la V-card, pero se comen millones y millones de
miembros.
La V-card, que en España es el vígaro, ¿no? Es decir, de mantenerlo en su sitio, ¿no? Hasta
mantener la virginidad, pero bueno.
Sergio Morón, licenciado en traducción e interpretación.
Sí,
exactamente.
Bueno, pues hay un señor que ha vendido un coche que por lo visto es extraterrestre y lo ha vendido por eBay, además por una pasta.
What the fuck?
What the fuck, sí, que eso viene a ser pues mantener el vígaro
sí, pero
en su sitio.
Ahora, desarrolla la historia, por favor.
Pues no, es que no viene historia. Sencillamente lo ha vendido, se ha desprendido de él.
O sea,
y
yo digo que el coche extraterrestre lo vendo.
Es decir, tú tienes ahora mismo un Ford Fiesta.
Sí, no lo tengo, pero bueno, lo puedo conseguir.
Y
barato.
Dice que es extraterrestre, coño.
Y lo vende por el doble o el triple.
Y lo vendes por eBay.
Está aquí negocio.
Arturo, ves pensando las cosas que tú eres un pelín alien.
Aquí hay negocio.
Aquí hay negocio.
Pero vamos, que hay negocio.
De hecho, vamos a una empresa.
Además, voy a hacer una página web para venderlos.
Oye, por otro lado, el rey, sabes que ha salido de la UCI, posiblemente se recupere en 6 meses. Uh-huh. Sabes que ha ido a un hospital privado, ¿no? Porque en caso de haber ido a uno público, se hubiese saltado a la lista de espera y la gente se hubiese cabreado. Se
hubiese puesto una plata entera para él, estas cosas.
Claro, pero en caso contrario, si lo hubiesen hecho esperar y el hombre lo hubiese pichado, pues también se hubiese cabreado la gente. Entonces, claro, como no sabemos cómo acertar, pues sido uno privado.
Te lo puede permitir, o sea, mira, no
pues eso,
pasa
permitir
nada.
Y nos dejamos de tontería. Y nada, pues que por lo visto la infanta Cristina pues ha salido de su exilio, porque ya eso hay que llamarlo exilio, ¿no? Con el Urdangarín. Y nada, pues que ha ido a visitar a su padre, que está muy contenta, y él está pues todavía más contento, ¿no? Y nada, cada vez que hablamos del tema.
Urdangarín, que hay en ese maletín, déjale algo a la casa real.
Urdangarín, calle de ese calcetín. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Me llena de orgullo, satisfacción de estar aquí, otra tarde más, en Solos ante el Pedillo, con todos vosotros.
¿Qué tal la cadera?
Hombre, está la cosa un poco chunga, pero bueno, de momento, bien. En 6 mesacitos me tenéis aquí a todas horas.
Ahora, ¿qué hace usted aquí? Si a mí, yo acabo de verle en la tele del metro hace un ratito. Decían que ya estaba usted evolucionando favorablemente.
Por supuesto. ¿Saben qué pasa? Que a mí me han puesto una silla de ruedas que lleva intermitente, lleva turbo.
El portador, porque para llegar aquí desde el hospital.
Claro, he ido adelantando a todos los coches porque a mí, ¿sabéis qué? No puedo faltar a mi cita en Solos ante el Pelillo.
Claro, es cierto.
Y además con algo tiene que sustituir la moto el rey.
Y por otro lado, también, es que me dijo Cristina que iba a llegar así, que sin que nadie lo supiera y tal, que iba a venir Urdangarín, digo, yo salgo pitando de ahí porque va, no.
Pero se conduce sin silla, sin muletas, sin prótesis.
No, yo esta mi silla ya aparcada, la dejando
doble fila. Urdangarín,
Urdangarín,
¿ya la ha visto usted?
En el momento en que vea Urdangarín, vale, le paso por encima 4 veces con la silla, para arriba, para abajo, pum, además sin pitarle, porque lleva claxon. Así que nada, chicos. Que en 6 mesecitos, bueno, qué coño, la semana que viene me tenéis por aquí, ¿eh?
Ah, estupendo, nos alegramos.
Que me voy al Burger King, que me está esperando Sofía, que me invita a un Happy Meal de segundo.
Nada.
Hala, que un besito a todos, ¿eh? Venga, me llamo
Burger King.
Ay, qué locura, ¿eh? Cómo nos lo pasamos aquí en este programa. Y hoy,
una barbaridad.
Especialmente bien.
¿Qué temazo? ¿Quiénes son estos?
A ver, este es el Pingüino en mi ascensor, que le dedico una canción. Parece mentira, una canción de nuestra época, Juan Alberto, por favor.
La canción es la de Bonnie M, Rasputín de Bonnie M.
Hombre, por cierto.
Hombre, ya, pero un pingüino, yo el pingüino hacía bastante que no sabía.
Hacía mucho, sí.
Pues mira, ¿te puedes creer que en Torrejón, en la fiesta de Torrejón, siempre hacen el revival de los 80 y tal? Y siempre aparece, siempre, siempre. Tenemos la suerte de recibirle todos los
años. Yo iba al instituto, además, ese hombre.
Joder, iba yo al colegio con el pingüino, madre mía. Estaba yo en séptimo de EGB. ¿Ahora qué es? ¿La ESO? ¿La ELLO? ¿La OYE?
¿La EGB?
La lo sé.
No, espera, la EGB es primaria, no, sí. Eso sigue estando.
La EGB ya no hay.
La EGB
está sexto. Primaria y secundaria que la ESO.
Está sexto. Y luego es la ESO, que es la secundaria, y luego es el bachillerato. Eso no lo han cambiado.
Bueno, Arturo, en la época de Juan Alberto, tuya y mía, era EGB.
EGB.
Enseñanza de gamberros básicos. Porque otra cosa no.
Como enseñamos grandes burradas, también se decía.
EGB, Bupi, Cou.
Oye, pues el hombre este es Fabra, pues por lo visto ya le quieren condenar a no sé cuántos años de cárcel.
Por querer.
Pero es que bueno...
¡Pobre hombre! No, que, no. Claro, porque le haya tocado la lotería 15 veces seguidas, tío. O sea, es que el hombre se leyó el secreto y sabe aplicarlo.
Pues como tiene tanta pasta, pues su secretaria se gastó en junio o en julio 7.537 pavos en teléfono diciendo, oye, mi jefe tiene pasta, va a ir a la cárcel, pues yo voy y aprovecho.
Pero que, ¿a quién llamas?
Cristina Macías, Cristina Macías.
7.000 pavos, ¿a quién llamas? ¿A dónde llamas? ¿A Marte? Y te sobra para llamar a Marte.
Pues es que por eso te digo, no.
Pones conferencia a Marte, te dejas el teléfono descolgado sin querer un día y no son 7.000 pavos, no son, no es menos.
Bueno, pues, no, hombre, yo creo que llama para que le echen el tarot de esto, de la tarotiza. Sí.
Eso sí puede ser.
O los bingos de esto de las 3 de la mañana. Mira, en Telecinco.
Siendo los políticos tan feos como son, no me extraña que llame a la línea 800. Ahora que 800 o 900, Arturo, tú que eres más aficionado. No sabes. Cosa, ¿no? Enrique, tú tampoco.
No. Yo tampoco.
8066, ¿no?
800, ¿no?
Es que nos cuelgan, o sea, a mí ya te me cuelgan en ese
libro. No, no estoy seguro.
Y nada, y por lo visto, de gente, ¿no? De lo que es el mundo. ¿A que no sabes quién es el que más tiempo libre pasa? Pero tocándoselo como el hombre de Vitruvio.
Hay varios, ¿eh?
El país del mundo que más tiempo pasa libre, pero sin
el
hacer absolutamente
del mundo.
Nada.
Sí. No lo sé.
Y claro, podrías pensar que nosotros mismos.
Sí, claro.
No.
Bueno, pues los turcos. Horas semanales a tocarse aquí los... Pum, pum, pum.
¿Cómo?
A tocarse las bolas.
Pero
es decir,
literal,
no,
o metafóricamente.
En toda la semana. Es decir, pasan 4 horas no haciendo absolutamente nada.
¿4 horas diarias o semanales?
No, semanales.
Es poquísimo eso.
Más de 4 semanales seguro. Yo
los eslovenos, 3,4 horas. Fíjate que...
Pero eso es,
los italianos, 3,3 horas. Los belgas, 3 horas. Y los españoles, 2,7.
Ahí, ¿no? Falla algo, ¿eh? en esa estadística.
Porque la encuesta la chopa Kerrin. Estoy convencido de
eso. Pero que vamos, cualquier persona en el mundo, más de 3 horas al día se pasa.
Sí, pero
una hora yo la hora, 2 horas que estoy viendo la tele, tengo la izquierda, los huevos y la derecha en el mando. O sea, es una cosa...
Aunque tiras durmiendo, la hora de comer, para cenar y para dormir son más de 3 horas, al día.
Una hora entre que te despiertas y desayunas. Vamos a suponer que dormir no cuenta. Otra hora, el descanso para comer.
No, pero es que se supone que todo eso se quita. Es decir,
pero están hablando en sentido literal.
En sentido literal,
ver, pero eso, el tiempo
si
que estás con la derecha en el mando a distancia, horas, y la izquierda a los huevos.
Horas de trabajo que deberías estar haciendo...
Eso es.
4 horas, qué panda vago.
Así, sí.
El doble que nosotros, casi.
Las cosas se explican y se entienden. Así,
claro.
Sí.
Claro. Vale,
horas de trabajo, en qué lugar de trabajar, pues uno se dedica...
Más poético el otro. No, me parece fatal lo que hacen los turcos, vamos.
Pero muy mal. Hombre, que como sigan así acercándose a los turcos y tal, la bomba y tal, van a tener poco tiempo para tocarse los huevos. Pues, que digo, a todo esto.
Pero no les critiquemos mucho, no vayamos a tener que emigrar a su país.
Pensemos lo mejor. No, bien pensado, me parece estupendo que lo hagan. ¿Y sabéis por qué? Porque nos dejan en buen lugar a nosotros por una vez.
Oye. La Navidad, sabéis que de aquí a nada, pues ya estamos en Navidad.
No.
Una cosa que os recomiendo.
No fue el año pasado, ¿por qué tiene que ser todos los años?
Y comemos todos los días, dormimos. Eso sí,
¿por qué tenemos que pagar impuestos todos los años?
¿Lo digo?
¿El año pasado?
Y bueno, y el numerito, y el IBI, y esas cosas. Que digo que Justin Bieber ha sido fichado por Adidas. Ya sabéis que no regalar este año, ¿eh?
Colabora con Adidas, sí, ¿verdad?
No. No colaboréis ninguno, por favor, ni se os ocurra.
Yo que no. Yo la ropa la compro en el Carrefour, así que las marcas no...
Oye, ¿no vas al Primark?
No, yo al Carrefour, me pillo más cerca.
Primera mierda.
Al Carrefour.
¿Qué pinta Justin Bieber en la asociación de idiotas dispuestos a superarse? Vamos a ver.
Bueno, pues
si
mira.
Él no está dispuesto a superarse de ninguna manera.
Pues lo consigue.
Idiota es, pero no está dispuesto a superarse.
Pues luego hablaremos más largo y tendido con Justin Bieber, porque luego no va a hacer una... Va a venir a visitarnos. Él siempre que viene al hormiguero...
Le hemos puesto un candado a la puerta, Arturo, no puede subir.
Él siempre que va al hormiguero con Will Smith, pues ya se pasa por el programa nuestro y me imagino que esta semana habrá estado. Así que lo que voy a hacer es pasar a presentar un tema. Esto yo jamás lo hubiese pensado. Una modelo, Giselle Bündchen, cantando un clásico de los Kings, el All Day and All the Night. Hombre, y además, bien.
No me has escuchado, lo que prometí.
Y no solamente la cosa termina ahí, sino que cada descarga que se realice del iTunes... H&M realizará una donación a UNICEF, así que oye, aquí está la nuestra, ¿eh? Ese All Day and All the Night, y vamos a escucharlo porque es cuanto menos fantástico, canta de maravilla, es decir, es una mujer guapa, lo tiene todo.
Y en la canción lo siente mazo.
Y decir, y ya solamente le faltaba cantar, oye, pues lo hace divinamente. All Day and All the Night, a la vuelta, más cositas, venga.
Boy, I want to be with you all at that time.
Ahí está, fantástica, Giselle Bundchen con este clásico de los Kings, All Day and All the Night. Ella es Giselle Bundchen y nosotros, por supuesto, solos ante el peligro. Solos ante el peligro es música. Solos ante el peligro son noticias. Solos ante el peligro es cultura.
Anda ya, Silvestrao, ¿dónde vas? Que es un programa de humor.
Solos ante el peligro, la mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo. Solos ante el peligro, y solo aquí, en Radio Enlace, 107.5.
Programa de humor.
Ole, ole y ole. Pedazo de jingle, Arturito, ¿Cómo estuviste ahí de fino, Programa de humor, sí, sí señor.
Cosa rara, yo no salió tan fino.
Pues continuamos aquí en directo con todos vosotros desde el 107.5 de la FM. Hay que recordar que tenemos una web, solosanteelpeligro.com y radioenlace.org. Ya sabéis, por eso, los domingos nosotros hacemos el programa en directo y luego entre semana pues, lo podéis escuchar en grabado, o en diferido. Vamos, este programa la verdad es que promete, lo estamos pensando. Enrique, ¿qué estás haciendo?
Nada, hijo. Yo
por un momento normalmente... por un momento he pensado que eras a Kate Moss. Vale, no me asustes. Uy,
no, como venga Kate Moss, le tapo a la nariz, pero rápido.
Bueno, Juan Alberto de Burgos. Juan Alberto, ¿qué estás preparando ahora mismo, aparte de estas mujeres que pasean por el parque y hablan y cuentan?
Las señoras mujeres.
Señora. ¿Qué estás preparando por ahí? Porque tú eres muy golfo.
Yo soy muy golfo, sí, cuando puedo. Y con algunas cosas solo. Pues mira, yo estoy preparando señoras que pasan por el parque y aparte estoy con un par de obras de teatro. Ajá. O sea, estoy con una mía que he estado todo el año pasado. Hemos estado un año seguido en cartel con El camello de al salir de clase. Mi primera obra como autor. Y porque yo antes escribía cine, la primera vez que me he pasado al teatro, sí, como autor y protagonista. Y estamos buscando un teatro, o sea, ahora mismo no te puedo decir tal día, tal hora.
No, claro.
¿Por qué no? Y aparte estoy con Happy Birthday to Me, que es una micro obra de teatro
íntegramente en inglés. Uh-huh. Es mi debut en el teatro bilingüe.
Es decir, para que se note que eres de Texas.
Exactamente. Eso es. De hecho, como navaja y tres, que hablemos inglés, actuemos en inglés como si fuéramos nativos aquí en Madrid, pues lo estoy haciendo. Con mi profesora de inglés, Marjorie Glantz, uh-huh, y con Ana Villa, una actriz estupenda que gana premios.
No, no,
y...
no será Ana Botella, no te has equivocado. No, no, no.
¿No? Ana Villa. Estas actrices que trabajan y ganan premios y es maravillosa y estupenda, con ella estoy. Y que hemos estado haciendo microteatro ahora en verano y ahora volvemos. En noviembre volveremos.
Bueno, pues estupendo,
y
¿eh?
Ya te diré el teatro, porque tampoco es el teatro.
Oye, a ver si luego vas a acabar haciéndolo en la calle. Oye, pues mira, tal día en la calle Ferraz, ahí estamos.
Pues, ¿cómo? O sea, el barrio en el que estaba haciéndolo...
In de Plaza Mayor, por ejemplo.
Me guiñaban en exceso. Más de la cuenta me decían guapo por la calle. Ah. Guapo, vente.
Hombre, cuando te digan esas cosas, mira siempre bien quién te lo dice. No te hacen mucho.
¿Y por qué?
Que Madrid es muy grande. Y entre semanas salen los que tienen que salir.
Y las personas de provincia no estamos acostumbradas a... a los vicios madrileños de la noche.
Y menos los tejanos, ¿no? Que lleguéis con vuestras botas, con espuelas y vuestra guitarra.
Con la bota con espuela, el sombrero y el lacito. Y me
la cobata, la cobata tejana, como en un montón, la cobata de vaquera.
Como un caibo de medianoche.
Como la de Mortadelo. Mortadelo tenía una de esas. Nunca entendí por qué.
Bueno, pues ahora sí llega el momento de ir con esas noticias fantásticas, divertidas, que se leen enseguida y que llevan remate, que son, bueno, pues son bien picaditas, pero son muy malas, muy malas, muy malas, porque critican, son muy criticonas, y que se llaman las noticias tontas con remate, o lo que es lo mismo, las noticias ¡muy locas! Detenido por hacer real el videojuego Grand Theft Auto 5, Zachary Burgess, un joven y estúpido estadounidense de 20 años, amante de los videojuegos, ha sido detenido en Alabama, Estados Unidos, porque quiso hacer realidad las peripecias de los personajes del famoso videojuego Grand Theft Auto 5. Robó un camión, secuestró a su dueña y encima le empotró contra 9 coches. Bueno, pues con dos cojones. La próxima vez que elija el Carmageddon y atropella ancianitas por 500 puntos. ¿Qué me dices, Enrique?
La factura de los destrozos es de UPA, la de la multa de Órdago, la minuta del abogado de miedo y teniendo en cuenta que es Estados Unidos, la del médico ha adquirido vida propia y amenaza con partir las piernas de Zachary si no paga.
Arturo.
A su padre le pasó lo mismo hace varios años cuando buscaba tesoros en los jardines y soltaba con una pala en la mano y decía ver monos de tres cabezas.
Se lía a tiros porque la tortilla no llevaba cebolla.
Un individuo pidió una tortilla en un restaurante de India y le sirvieron una sin cebolla, lo cual le irritó tanto que la emprendió a tiros con el dueño del restaurante. Ahora, Deepu Kashyap, que así se llama el dueño, está herido en el hospital, mientras que el agresor aún no ha sido detenido. Se le busca con ahínco, con interés y con perros.
El individuo ya ha sido visto en otro local disparando a otro camarero por ponerle morcilla de Burgos. ¿Qué me dices, Arturo?
Que ningún juez puede condenarlo. Atacar por hacer una tortilla sin cebolla que va en el código penal a atacar en defensa propia.
Se sospecha que el individuo puede ser el mismo que hace dos semanas le arreó un estacazo a un señor por no darle la hora. También se relaciona este incidente en el que la víctima fue apuñalada tras olvidar doblar los puños de una camisa.
Arrestan a Spiderman tras intentar robar en una tienda de Estados Unidos.
Por suerte que un estudiante universitario de Pittsburgh, Estados Unidos, vestido con el traje de Spiderman, intentó robar una tienda en Oakland en la mañana del viernes. Bueno, el viernes hace unos días.
Sí.
El caso es que un empleado lo asustó amenazándolo con una pistola eléctrica. Fue lo que comentó la policía de Pittsburgh.
El sujeto, por lo visto, trató de escalar un edificio para escapar, pero al final fue reducido encima de una papelera. ¿Qué me dices, Enrique?
La plantilla al completo del Daily Bugle se ha presentado en el lugar de los hechos con su director al frente, que esgrimiendo un látigo no paraba de gritar ¡necesito fotos! ¡Fotos de Spiderman!
Venía de una realidad alternativa. Spiderman roba una tienda y Electro lo detiene.
Y continuamos con las noticias muy locas. Hombre muere aplastado por 500 kilos de marihuana. La insólita muerte del narcotraficante se registró en Brasil, en medio de una persecución policial. El sujeto, procedente de Mato Grosso, se dirigía a Sao Paulo en un vehículo donde transportaba ni más ni menos que 500 kilos de cannabis sativa. Los mismos bajo los cuales terminó sepultado tras chocar con un árbol durante la persecución. Y eso sí, lo único bueno de esta historia es que el narco murió con una sonrisa que le daba la vuelta a la cara. ¿Qué me dices, Enrique?
La comunidad rastafari está debatiendo si canonizar a este hombre o profanar su tumba para fumarse su cadáver.
Arturo.
Precisamente por eso dicen que es malo conducir bajo los efectos de las drogas.
Le disparó a un amigo mientras discutían sobre filosofía.
Ocurrido en la ciudad de Rostov, dos hombres estaban discutiendo sobre Kant, pero al parecer la conversación se calentó de más y uno acabó pegándole un tiro a otro con balas de hule. Uno acabó en comisaría detenido y el otro en el hospital.
Este hombre no tiene límites. Lo mismo te dispara por hablar de filosofía que por comerse una tortilla sin cebolla. ¿Qué me dices, Arturo?
Que realmente lo que pasó fue que la discusión pasó del plan de la razón pura a de la razón práctica.
Ah. Enrique.
Estas peleas de bandas filósofas llevan un tiempo preocupando a la policía. Anteayer, dos grupos de académicos quedaron en la calle detrás de la Biblioteca Nacional para pegarse. Y hace tres días ya se registró una pelea a navajazos entre filósofos, platónicos y sofistas.
Y ya para terminar, detenido un japonés por robar 200 sillines de bicicletas.
Pues efectivamente, un tal Yoji Kondo, japonés de 35 años, ha sido detenido por la policía por el robo de 200 sillines de bicicletas de mujer. Aparentemente, Kondo empezó a robar sillines el año pasado y justificaba la acción afirmando que me gustan los asientos en los que se sientan las mujeres, me gusta su olor y textura, y me encanta olerlos y lamerlos, según comentaba el diario Japan Daily Express. La policía contaba ya con 24 denuncias de robo de sillines.
Además de los sillines, Kondo también coleccionaba bolas chinas para, según dice, olerlas, lamerlas y después jugar a la petanca. ¿Qué me dice Enrique?
Kondo podría ser condenado a que se le diseccionara el cerebro. Todas las fuentes concuerdan en que debe existir alguna deformidad científicamente significativa.
Arturo.
Si luego esto de lo que a lo mejor hace el poder dejar los sillines por toda la casa como ambientadores.
Y hasta aquí las noticias muy locas. Es que si hay una cosa bonita de la radio es ser multiuso. Es decir, abre, cierra, lee, está, presenta.
Ser multitasking.
¿Y por qué no roba? Yo estaba pensando, ¿por qué en vez de sillines no roba bragas usadas para olerlas? Que es más fácil, ¿no?
Oye,
¿y 200 bragas te caben en una mochila y no te pillan?
Lo intentó.
En Japón la puedes comprar, en Japón eso.
Lo intentó, pero Chicho Terremoto le demandó por plagio.
Ah, amigo. Sí, porque además no pesan y las mujeres yo creo que por eso no te denuncian, ¿verdad?
De hecho, ya hay en España páginas que venden bragas usadas ya.
¿Ah, sí?
Sí, no me lo puedo creer.
Arturo, bajamos música, Arturo, informa, venga.
No, en serio, las estudiantes japonesas, para ganarse el estudio, muchas veces vendían bragas usadas en Japón y había una especie de mercado.
Voy a buscar aquí bragas usadas.
Y en España, por lo visto, ya hay en España páginas.
¿Qué
página?
Hombre, no voy a comprar, no me pienso.
No, ni yo tampoco, pero lo voy a buscar.
Pero porque estoy tieso, si me sobrara... Vamos,
dejaba ahí lo duro.
Si ya me tuviese el chal en la playa, el Porsche, lo siguiente sería comprar bragas.
Lo que pasa es que también depende a ver qué las usa.
Pues. Aquí hay varias opciones. Dice, no tengo curro, ¿cómo vender bragas usadas? Es decir, una persona que se está buscando la vida.
¿Y yo puedo vender calzoncillos usados?
No, lo mismo.
¿Hay mercado para mí?
Hay un doble rasero en España, un doble rasero.
Ya tenemos la página web. A ver, atención, señores y señores. www.braguitas-usadas.com. No os olvides, braguitas-usadas.com. Hay que ser mayor de 18 años y sin un vicioso. Y si no el condón. Y si no hay que ser como el condón. Y demás, ¿eh? Así que, mira, Arturo, ha sido una muy, muy, muy buena información la que nos has dado, ¿eh?
Me alegro que os haya gustado.
De hecho, eres el empleado de la semana, eres el colaborador de la semana, Arturo. Ole, venga, vamos a darle un aplauso a Arturo Miguel, venga. Vamos a nombrar el colaborador de la semana todas las semanas, ¿eh?
Está bien, oye.
¿De caso ha sido Arturo?
Luego venía mi foto aquí en la radio.
Claro, fue el que nos comunicó el tema de las bragas usadas. Bueno, pues dicho todo esto, ahora sí llega tu momento, Arturo, porque tú nos traes el abucheo. Más bien el chiste y el abucheo de la semana.
Hay dos, sí, son dos pequeñas ramitas de la misma sección.
Esto hay que explicarlo porque, vamos a ver, ¿el chiste qué es? Bueno, pues cualquier chorrada o sátira que suelte algún político durante la semana. Y como hacen tantas, más de una se convierte en chiste. Y en su contra, lo que es el abucheo, pues eso, alguna ley que hayan puesto en marcha.
Efectivamente.
Y nada, pues para eso está Arturo Míguez, así que vamos con su sintonía, venga.
Let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world.
Vaya sintonía moderna que nos hemos calzado. Mira,
al día instantáneo.
Bueno, pues ¿qué vamos primero? ¿Con la risa? O sea, me refiero, ¿con el chiste o con el abucheo? ¿Con qué vamos primero?
Como prefiero, vamos a seguir con el chiste.
Venga, sí. Pues con el chiste, vamos, venga.
Bueno, el chiste, más que una frase ha sido, pues soy un acto. No sé si te vas a enterar de lo de Froilán.
¿Ah, sí?
Froilán ha repetido según de la ESO otra vez.
Ah, no me digas.
Con lo cual tiene que pasar ya por diversificación. A mí lo que me extraña no es tanto que suspenda, bueno, que suspender la ESO. Hay un chiste entre los profesores de la ESO que tú presentas una cabra a la ESO y aprueba cuarto a la cabra. O sea, no hay problema. O sea, no hay ningún problema. Tú la matriculas y la cabra aprueba. Lo que me extraña es que, coño, siendo final no es la prueba de los profesores. Se aprueba a todo el mundo, aprueban.
Ah, bueno, pues venga, pues vamos con ese chiste.
¿Qué es eso que ya estaban? La coña de intermedio, que dije el otro día, que me parece muy buena, sí, era que se acaba arruinando, se la conoce como Fulán, primero de España y segundo de la ESO. Me pareció realmente bueno.
Pues toma ya, ala, ese te ha quedado, vamos, divino, divino.
Y el que es de intermedio es muy buena, pero ahí está el intermedio.
Bueno, pues y ahora sí, en su contra, la bucha de la semana.
La bucha viene por una diputada del PP Balear, que con esta vez que están de huelga los profesores en Baleares.
Por supuesto, claro.
Bueno, pues esta señora diputada apoya a la custodia a los padres que apoyan la huelga. Porque es ir contra los hijos, etc., con lo cual se podría acabar retirando la custodia.
Pero es verdad, no es...
No, es una propuesta, evidentemente no va a ocurrir porque es anticonstitucional,
la propuesta de verdad no era una broma.
La propuesta de verdad no es una broma.
Bueno, y el nombre de la señora es Arturo...
No, es una diputada de Pepe Balear, no es el nombre tampoco, prefiero ni saberlo.
Bueno, pues vamos con el abucheo, por supuesto.
Abucheo, pero no hay piedras.
Pero vamos... Eso sí, Arturo, siempre hay que traer nombres, ¿no? Porque el abucheo siempre tiene que ir dirigido a alguien.
Bueno, vale, ¿eh?
Las piedras también son anticonstitucionales.
Me meto en Google ahora mismo.
lo buscamos, ni problema.
Y de hecho esto, pues nada, oye, si queréis vamos con la actualidad en dos patadas, porque para eso nos pagan, ¿verdad? Para eso nos pagan.
Sí, nos pagan.
Y nos pagan. Uy, que nos pagan, bueno, nos pegan.
Sí.
Enrique García, vas a notar que tu bolsillo, bueno, pues, viniendo a este programa, solo ante el peligro, pues, va a estar algo más debilitado. Lo vas a notar, ¿eh? Ya te lo digo.
Ya lo voy notando y solamente hace 7 horas. No, hace 2 días, claro, 2 días y 7 horas.
Ya no te vas a poder comprar esos caprichitos que tanto te gustan, ¿eh? Es decir, esas videoconsolas de 700 euros.
Que si me hubieran avisado.
Teléfonos de 1200, pues, bragas usadas, eso ya nunca lo hago.
La braga usada se acabó.
Si me hubieran avisado, 70 euros que me había gastado en miniaturas este mes no me los habría gastado.
Enrique, ¿en miniaturas?
Honestamente, una.
¿En miniaturas de qué? ¿De sillines?
Volt Action. Lo llevan entre Rick Priestley y Alessio Scavatore, que son dos de los que estaban antes en Warhammer, creo que ahora ya no están, y son miniaturas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que me pongo... Rápidamente lo cuento porque si no lo retraso mucho.
Venga, vale.
Yo una vez cuando era pequeño me leí un artículo en el que hablaban de la guerra de África y entonces leo 55.000 alemanes, 125.000 británicos, 277.000 italianos. Digo, ¿italianos? ¿Pero cómo que italianos? Si no sale en ninguna película, en ninguna serie, en ningún videojuego, ¿cómo que italianos? Y encima del lado de los malos. Los italianos son unos genios del marketing. Tuvieron ahí más gente que los dos bandos juntos y nadie se enteró. Sí, estaban todo el día escondidos bajo una piedra.
Es decir, lo que era conquistar Mussolini, lo que era conquistar, claro, y creo que Hitler haría arreglarlo.
Me puse a mirar el asunto de los italianos, y costaba tanto encontrar información que me acabé enviciando. Moraleja y resultado y final. El otro día voy y veo Volt Action, miniaturas de la Segunda Guerra Mundial, rusos, americanos, alemanes, paracaidistas italianos, solo una caja.
70 euros.
No, eso también es que me cogí una caja de complementos y unos blisters.
Y encima le tocaría pintarlos.
Y además tengo que pintarlos. Y los paracaidistas italianos tienen muchos colorines porque llevan un traje al estilo Michelin. Y encima el otro día un amigo me va a vender por 6 euros una miniatura de Mussolini.
En vez de gastarte el dinero en cosas importantes.
Voy a hacer las partidas en plan de si le cogéis este tío se acaba la guerra.
Qué vergüenza, Enrique García, de luego. ¿Qué me dejas?
Es una miniatura así. Con el labio.
Tú ya no eres el colaborador de la semana.
Yo antes coleccionaba Hyperman.
Claro.
Pero no había que pintarlo.
Pero, no sé, te puedo entender. O sea, la gente decía, estás loco, tío. Déjame, que yo soy feliz. O sea, me parece una locura, pero te entiendo.
Oye, saber de quién sacaron el molde para el Hyperman, ¿no? De Silvio Berlusconi, porque lleva el pelo pintado igual. Lo sacaron de Silvio Berlusconi.
No, el Hyperman llevaba el pelito así...
Pintado. Bueno, y un poquito de pelo.
Lleva pelo.
Sí, un poco de pelusillo.
El original, digo. El moderno este ahora, no sé.
Bueno, eso no lleva nada.
Hablando de italianos y de Berlusconi...
Déjate de...
Una película tenéis que verla porque es graciosísima. De Corrado Gusan. Fascisti su Marte. Qué cachondeo que se trae el tío con los fascistas. En serio, eso es divertidísimo.
Hablando de
5 zumbados de estos en Marte.
Enrique, que nos quedamos sin tiempo. Y luego no te da tiempo ni a videojuegos, ni a nada de nada y tal.
Aprovecha para interrumpirme ahora, hombre.
A ver, ¿qué hicimos? Vamos, mira. Hablabais de que tiene que repetir curso, ¿no? Este chaval, ¿no? ¿Cómo se llama?
Freiland,
no sé, de todos los santos, de Lomosa y tal. Pues resulta que Charlie Sheen se graduó a 30 años después de que le expulsen.
¡Léeme tú la noticia,
Juan Alberto de Burger!
Y yo no tengo ningún...
Y te la pasamos, que se tus dotes de
realmente...
Vamos.
A ver, el actor de 48 años ha conseguido por fin graduarse después de que su instituto de Malibu le expulsase en 1983. En ese momento no llegó ni a la nota mínima exigida ni a la asistencia requerida, ya que solo tuvo un 33% de asistencia.
¡Madre mía!
A pesar de que sus padres insistieron en que asistiera a las clases y se graduase, él se centró en la actuación.
Era un cabo suelto que siempre me había preocupado. Sencillamente tengo la costumbre de nunca terminar las cosas, ha declarado el actor. Pues sí, le fue muy bien.
Se quedó bastante bien.
Sí. Sí, claro, ahora todos sabemos que...
Que se aproxima Charlie Sheen.
Cada vez que celebra algo...
¡Cuidado!
¡Aquí viene!
¡Muro de carga!
Otra vez, ¿eh? Mira,
mira que le tenemos dicho a este hombre que deje de meterse su peso en farlopa.
No hace caso. Lo dobla, yo creo. Bueno. ¿Charlie? Bueno. ¡Charlie, a mi brazo, Charlie!
¡Ay,
¡Charlie!
Me acabo de licenciar.
Bueno, licenciar. Has sacado el BUP americano.
El BUP.
Licenciarte, licenciarte.
¿Sabes qué pasa? Me han quedado cuatro asignaturas. Filosofía, ciencias sociales, matemáticas y latín. Bueno, y ya se ha podido sacar.
Yo te puedo dar clases si quieres
para
en ciencias sociales y latín.
Para probar latín, ¿no? Yo lo he probado. O sea, ah, vale, ¿sabes lo que hice? Para que me entendiesen. Emborracharme. Y al final me han aprobado.
Nos alegramos.
Y nada, pues que a que no sabes lo que hice para celebrar mi graduación.
Una borrachera.
Joder, ¿cómo lo sabes?
Si me ha ocurrido así.
¡Un abrazo!
¡Me golpe! ¡Ay, Charlie!
¡Ay, lo digo mal, tío! O sea,
¿qué ya, mal? ¿Estás licenciado ya?
Ya, pero eso me gusta estar en la universidad porque yo me he pasado la vida a los billares, los recreativos, con las
la vida
pibas.
Una vida que ya
jugando
que
jugando el mus en la cafetería, seguro.
Era con las pibas. O sea, las pibas. El bourbon. Y un poco.
Los coches de lujo.
Y el vodka.
Los helicópteros.
Y la farlopa.
Y la farlopa.
Y es que yo no termino. Me está dando el bajón. O sea, me está dando el bajón, tío.
Mucho mejor. Mi vida, que no me roco en la vida. Tiene toda la vida y ahora tiene par. Mucho mejor. Tiene que parar.
Termina el instituto.
Charlie, ¿sabes una cosa que te hará sentirte mejor? Empieza a firmar cheques al portador.
Es verdad.
Sí,
¿verdad?
Si ya se me perdió uno esta semana en el metro. No puedo, de 2 millones de dólares.
¿Quién lo contaría?
Un empleado del metro, era el portador y el muy gilipuertas va y lo cuenta.
Pues era mío.
Que también entiendo que no se puede ir y pedir que ingresen esto en efectivo, pero bueno.
Te pillan, te
pues lo he perdido, así que si lo encontréis, por favor, es que venía por ahí de una discoteca muy guapa.
Pero tú checas portador, el portador soy yo, aquí tengo usted el cheque.
Me cuenta. Pues eso y nada, pues que me quiero hacer un curso a distancia. Ya que ya me animas.
¿De la guitarra CDC o algo así?
De CCC, guitarra clásica.
De guitarra también, sí.
O de auxiliar de detective también.
Bueno, además te da la lupa y te dan cosas.
Ah, sí,
te dan gracias.
¡Te dan la lupa!
¡Te dan la lupa!
¡Hostia, chaval!
Una grabadora de estas, así.
Pues nada, chicos, me voy. Hasta luego, venga.
Hasta luego, Charlie.
Te vas andando.
Charlie.
Bueno, pues ya se ha ido Charlie Sheen. Nos ha dejado, pues eso.
Bueno, el muro aguanta, yo creo. ¿No venga ahora más gente?
Es que se me ha ido la musiquilla y tal. Oye, vamos a pasar a otro tema, si os parece bien, porque acabamos de escuchar a Giselle Bündchen. Pero, ¿vosotros conocéis a los presidentes de los Estados Unidos de América?
Los gusta.
Pues hay un tema que se llama Lamp, que es estupendísimo y que lo vamos a escuchar ahora mismo. Y que a la vuelta, pues nos vamos con nuestro debate, porque tela marinera, Juan Alberto, tú has venido aquí a hablar de tu vida, de tus milagros y tus cosas, pero va a participar en el programa y te lo va a pasar bien, ¿eh?
El debate
y,
va...
¿Un debate de qué? ¿De qué?
Pues mira, de las 10 frases más famosas de Freud, bueno, Sigmund Freud.
Ah, bien, porque si eran las 10 más famosas de Paulo Coello que la gente cuelga de internet, me hubiera ido.
O de Paquirrín, me hubiesen sido imposible. Venga, ahora estamos con los presidentes de los Estados Unidos. Venga, ala, hasta ahora.
So sad that birds could land. She's love, she's love, she might be dead.
Visita nuestra página web www.solosanteelpeligro.com
y solo aquí en Radio Enlace 107.5. Ya lo sabes, si no te diviertes
es porque no nos escuchas.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Lace, aquí en el 107.5 de la FM. Si te acabas de incorporar, te recordamos que somos Solos Ante el Peligro y estaremos contigo hasta las 7 de la tarde. Ahora sí llega el momento del debate. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Somos de dónde venimos, ¿a dónde vamos? Estamos solos
en la galaxia o acompañados. Si existe un más allá o si hay reencarnación.
Es mejor que la grabación.
¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia. Acompañados.
Ah, pues mira, toda la semana voy a hacer un dueto. Arturo, mira.
Shakira ha retenido.
Oye, que se cumple, fíjate, desde el 23 de septiembre del año 1939. ¿Cuántos años han pasado? A ver, venga, una mente pensante, Enrique García.
Pues un montón de años.
¿Desde cuándo?
Desde el año 1939, 23 de septiembre. Ahora os digo quién murió. Bueno, Sigmund Freud, ¿eh? Vamos, médico, neurólogo y padre del psicoanálisis. Y eso sí, esta semana hemos querido recordar... pues esta cita, ¿no? Este momento.
No me hagas hablar a mí de psicoanálisis.
Del psicoanálisis, porque por cierto, tú lo has estudiado muy bien, porque tú eres psicólogo, Arturo.
Precisamente por eso.
74 años.
Y el psicoanálisis puede decir que está más sacado que amando
loco. 74. Ah, 74.
Oye, qué bueno es tu móvil, Enrique. Qué bueno es la calculadora de tu teléfono.
¿Dónde hay que te ver?
Estupenda.
Resumiendo, el psicoanálisis, caca.
Psicoanálisis, es decir, que es. ¿Pero por qué? Porque es durillo, es difícil.
No, porque no tiene ninguna base científica. Es un invento, una paja mental, no tiene ninguna base.
¿El qué? ¿El psicoanálisis? No. Bueno, pero oye...
Que tú eres muy chulo.
A los nazis les fastidiaba el psicoanálisis, así que algo bueno tendrá que tener.
Pues sí que lo fastidiaron a los nazis. Eso. Ahí está, ahí lo tienes.
Es decir, no podemos hablar de otra cosa. Siempre tenemos que acabar hablando de los nazis, de las drogas, del sexo,
oye, os
del
podría
rock and
contar,
roll.
Esta es muy graciosa. ¿Sabéis este tipo Rudolf Hess, que era el que se estaba haciendo pasar por loco? Pues claro, no, es que tiene amnesia. Los psiquiatras intentando averiguar por qué tenía amnesia. Y llega el coronel de la prisión, que no tiene ni puñetera idea de psicología, y dice, pero vamos a ver, ¿dice que tiene amnesia? Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo es que el teutón este sigue sabiendo hablar mi idioma?
Vamos rápidamente con las 10 frases famosas de Sigmund Freud. Porque bueno, ahora cumple años, ¿no?, de su muerte, el pasado 23 de septiembre. Y vamos con la primera. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es ser idiota y otra hacérselo. ¿Tiene razón o no? ¿Vosotros qué opináis?
Bueno...
La idiotez duele, ¿eh?
Mi padre siempre lo dice. Dice, yo me hago el tonto y ya cada cual pues que haga lo que quiera, ¿sabes? Y a mi padre siempre le ha ido muy bien al jodido. Pero... Duerme como Dios. O sea, nunca... No
pero
sé.
Lo malo de hacerse el idiota es que corres el riesgo de que la gente se crea que lo eres.
Ya no, pero si tú lo haces en los momentos que debes, ¿sabes? O sea, como de...
Eso sí.
Eso sí. Pero hay que ser muy puntual.
Hay que saber pasar las cosas. Hay que saber
pasar... Eso lo dijo Freud.
Bueno, se atribuye.
Las
cosas son...
Y otra cosa... Bueno, pues vamos rápidamente con la segunda. Entonces, estáis de acuerdo, ¿no? Con estas.
Estamos de acuerdo.
Hacerse el idiota o serlo. Bueno, si lo eres, pues ni sientes ni padeces, obviamente, pues... Pues cualquiera que despierto se comporte como lo hiciese en sueños será tomado por loco. Esta sí que...
Sí, sí, sí. Yo te dijera las cosas que hago en sueños, me la crean, vamos.
Ah, eso de que te tiras por la terraza y vuelas... No,
Entre otras cosas.
Que vas a clase desnudo, de cosas, pues...
Tú vas a las clases desnudo en
sueños. Nunca he ido a clase desnudo en sueños, fíjate.
Eso no.
No es decir, es un sueño recurrente.
Ahora,
¿no?
Despertarme yo con la almohada en todas las posiciones imaginarias, sí. Eso sí puede ser posible. Enrique, a ver. Venga, ábrete a nosotros, Enrique, venga, no te vamos a hacer nada, tampoco, venga.
¿Sabéis un garaje? Yo, mi prima, dos trajes de astronauta, dos pistolas, una disparaba ketchup y la otra mostaza. Y teníamos que encontrar a Sloth, el de los Goonies.
Joder.
Y nos acababa pillando y nos disparaba algo que parecía salsa tártara.
Mira, difícil. ¿Todas las salsas estaban ya? Complicado.
Por algún motivo era algo letal.
¿Y tú alguna vez has soñado alguna cosa extraña, Juan Alberto?
No, fuera de... Pues eso, me levanto y vuelo... Yo qué sé.
Practican más el sexo de lo normal, ¿verdad?
O sea, colegial, una vez al año. 10 colegialas japonesas me violan. Así.
Totalmente contra tu voluntad.
Cosa, totalmente contra mi voluntad.
Un padecer.
Y me regalan sus sillines, además. Los sillines de su bicicleta. Dice, toma, Juan Alberto, el sillín de mi bicicleta. Digo, no, hombre, no, tonta, quédate lo que sí. Digo, bueno, venga.
Te encuentras cheques de $2,000,000, me que luego no cobras.
Bueno. Giselle Bunchen me canta canciones al oído.
Bueno, o sea, de los Kings. Ambas canciones de los Kings.
Canciones de los Kings, de todo.
Bueno, pues la siguiente es: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Esto es muy aplicable. Esa frase
creo que se atribuye a mucha gente, Sí. Desde Virgilio, no sé quién, romano.
Yo lo he visto en los muros de Facebook de la gente atribuida a mucha gente. Sobre todo a Pablo Coelho, ¿no? Que es el dueño de la mayoría de las frases de los muros de Facebook.
Pero es una verdad como un puño.
Bueno, y David Bisbal. Ahí tienen muchas.
Sí, es verdad, pero que a saber que lo dijo.
Los japoneses tienen un dicho muy parecido. Es algo así como que la palabra es como algo que se mastica, pero antes hay que degustarlo en la boca.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero seguro además que en japonés rima y todo.
Seguramente.
Oye, una cosa, ¿tú sabes japonés?
Yo, vamos a ver. Sonna, konnichiwa, masinger.
No, es que una cosa que yo siempre me he preguntado sobre el japonés y el chino, y en realidad los idiomas que tienen. ¿Ideogramas se llaman?
Ideogramas se llaman.
Vale. Digo, igual que nosotros tenemos la poesía que rima, ellos no tendrán poesía que, aparte que rime sonoramente, tenga rima visual. Me refiero a que las terminaciones sean parecidas.
Pues no lo sé, porque
rima,
me consta...
O sea, rima visual, ¿me entiendes lo que digo?
Por lo que yo sé...
No, es una pregunta pertinente.
Por lo que yo sé...
Por lo que yo sé, los estos poemas japoneses tan famosos...
Los haikus.
Gracias, los haikus no tienen que rimar, solo tienen que expresar un pensamiento de manera hermosa. No sé si visualmente tiene que serlo, realmente... No lo sé,
me lo he planteado. Digo, lo mismo ellos tienen rimas así que no tienen visual. Que no riman de oído, pero de letrita tienen el mismo pirulí al final.
Bueno, no sé. Pues vamos con la siguiente frase, sería la cuarta o la quinta. Con solo temer a la mediocridad ya se está a salvo. Esta me encanta. Por eso me gusta hacer mi programa tan sumamente perfecto. Vosotros,
chicos, pensaba que decir mediocre.
¿Vosotros qué opináis de esto?
Con solo temer a la mediocridad.
Claro.
Y lo decía Freud, o sea... Vale, guay. Esta la voy a poner en mi muro de Facebook.
Pero, está buena, ¿verdad?
¿Mediocridad en qué sentido?
Pero pon que es de Freud, no pongas que es de Pablo Coelho. Ni de Bustamante, porque si no te...
Para caso venía a ser similar.
Bueno, pues vamos con la siguiente. Fumar es indispensable si no se tiene a nadie a quien besar. Esta sí es muy de época, esta se entiende que... De...
Eso yo diría que lo dijo en un momento de...
Vosotros tres no fumáis ninguno, además.
¿Pero
¿no?
fumar tabaco se refiere a tabaco o a tabaco de la risa?
Era más de coca.
O de este hombre que se ha quedado sepultado. No, se entiende que tabaco de pipa.
Ni fumo tabaco ni el de la risa, hijo. Esto ya... El de la risa es una vida asquerosamente sana.
Yo diría que eso lo dijo en un momento
pero
de
comes mucho tomate, luego no lo cuentas.
Abstinencia de la nicotina. De estas cosas que
no, yo creo que es una frase está ya desfasada.
Sí, totalmente, que sí.
Fumar es un placer.
Desde que inicié el estudio del inconsciente me encontré a mí mismo muy interesante. Eso me pasó a mí también, coño. Un día que me miré al espejo y dije, joder, qué gordo estoy.
Y por eso hablaba este hombre del superego.
No, yo creo que está hablando de la masturbación. O sea,
siempre, pero siempre, todo es sexo.
Está hablando de la masturbación de una manera elegante. O sea...
Ah, pues yo pensaba, no sé, me imaginaba otras cosas.
Sí, algo más profesional, psicológicamente hablando.
Es decir, que él se quiere acostar consigo mismo. Como Mick Jagger, por ejemplo.
Cuando no tienes a nadie a quien besar, pues una pajilla.
Este hombre no era el que decía que... Este hombre no era el que decía que todos los tíos querían tenerse a su madre y todas las tías querían tener pene.
Y tías a su padre.
Es verdad.
Bueno, pero eso siempre
complejo de Edipo y de Electra.
Eso es muy creíble.
Fue el primero que empezó a hablar de psicología y alguna tontería pues dijo el hombre. Cuando pegando palos de ciego, pues se dejaban tonterías. Y luego ya vinieron los alumnos a corregirle. Que no, maestro, por aquí no tanto.
Pues mira, hablando de cosas, es un buen ejercicio ser todo lo sincero posible consigo mismo. Cada uno con su superego, ¿sabes?
Eso lo dijo Freud.
Eso lo dijo Freud también. Que no es una marca de colonias. Otra más dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. Esto sí es, esto sí es una muy buena frase. Esta sí que da que pensar, ¿eh? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Tiene una persona que se dedique a trabajar y a mejorar.
Y eso no es de Freud, eso no es de Tom Cruise en Cocktail.
No es de Tom Cruise. No. Sí, que ese también ha llevado a cabo el tema del superego, ¿eh?
No puedo estar más de acuerdo, pero precisamente en atención a una de las frases que hemos dicho antes, que solo con temer a la mediocridad ya se está a salvo.
Claro.
¿Qué tiene todo el mundo en contra de la mediocridad? La mediocridad es un refugio, entiendo yo.
Pero controlada.
Ya, pero es
si
un
es mediocridad, claro, además, yo creo malo.
Que se contradice con la primera que dijiste de que lo mejor es o ser tonto o hacértelo.
Claro.
O sea, porque la mediocridad no deja más, no, es un poquito hacerte el tonto. ¿No?
A ver, bueno, la mediocridad es más que tonto.
¿Qué es lo contrario de la excelencia? Este que
claro,
no
pero
me
medio creí pensar que eres buenísimo.
Lo contrario de la excelencia, no me sale ahora la palabra.
Froilán.
Pues eso, la mediocridad es un gran refugio contra el Froilán.
Sí, señor. Hablando de Freud, y bueno, vamos con la penúltima. Los buenos son los que se contienen con soñar, no, con los que se contentan con soñar aquello que los malos hacen realidad. Esto sí es real también, ¿eh? Esto sí es muy real y muy aplicable, ¿eh?
Sí, sí, sí. No. Yo tengo un oscuro pasado de niño bueno.
Sí.
Y me da cuenta que es verdad.
Ya, pero por ejemplo, mira, Juan Alberto Burgos es actor, ¿no? Sale en la tele, sale en el teatro, donde se ve, sobre todo en la tele, ¿no? Que es donde más lo que la gente más ve. O en el cine, y digo, joder, a mí me gustaría ser como él, jo. O sea, tal, y yo me conformo con imaginármelo. Es decir, jamás podría ser como Juan Alberto de Burgos, ¿te das cuenta?
Hombre, pero me contento ser como eres tú, por Dios.
Pero me contento con pensarlo.
Sé Sergio Morón, que es un tío estupendo también, ¿no?
Hombre, y tengo más pelo. Pero bueno, eso ya lo podrías soñar mucho,
eso te iba a decir, lo primero que me he fijado.
Por eso se ha puesto detrás de la mampara.
Cuando te he visto después de un par de años sin verte, he dicho, miel, el cabrón.
Qué cabrón, qué cabrón. No se le cae.
Por eso se ha puesto detrás de la mampara, para que no le tiréis nada.
Claro. Y ya para terminar, he sido un hombre afortunado en la vida. Nada me resultó fácil. Esta es muy buena también. Porque
sí,
cuando todo te lo dan hecho, al fin y al cabo, ¿qué
te conviertes en un tontorrón como Justin Bieber.
Bueno,
que en el fondo da pena.
Nada.
Hombre.
Es que un poquito sí.
Es
por menos.
Que de eso también
mira,
está el mundo.
Yo te digo una, claro, tú te paras a pensar y dices, mira, yo me he ido en la vida medianamente bien o mal, ahora que estamos en crisis, pues mal, como a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pero yo como tengo una vida anterior que he aprendido muchas cosas, posiblemente, no sé, pues esa experiencia pues te dé un poquito de alas para conseguir ciertas cosas. Y ya me estoy liando yo.
Sí, sí. Tío, ¿de qué estamos hablando? Me repita la pregunta.
Claro, espérate que vuelva a mirar la esta.
Bueno,
la
repregunto, señor Rajoy.
Pero claro, no me importaría tener pues esos 100 kilillos ahí pues como un poquito como de colchón, ¿no? Para yo estar tranquilo. Yo seguiría aprendiendo
dinero,
cosas.
De dinero, no de peso.
Vale. Claro, un pequeño colchón con 100
kilillos de oro que también ayudan.
No, porque tengo que ir a venderlo y no tengo ganas. No,
con yo
pasta.
Con un kilo me conformo, con un kilo yo me conformo.
¿Pero un kilo de qué?
De dinero.
¿Un millón de pelas? ¿6.000 euros?
Vamos, de euros, vamos.
Ah, vale.
Sí, vamos, un kilo de billetes.
Ya estamos, ya estamos con euros.
Un kilo, técnicamente, es un millón de pesetas de las antiguas.
Sí, pero
es verdad que por lo visto se llama kilo porque los billetes de 1.000 pesetas grandes, antes de que yo...
Sí, un millón era un kilo, ¿sí?
Pesaban un kilo. Y después este dato objetivo y tontorrón, pues... decía algo interesante.
Bueno, pues este ha sido nuestro debate dedicado a Freud, que se cumplen 74 años de su muerte. Fíjate qué retentiva tengo. Y nada, pues no hemos solucionado nada, pero nos ha quedado divino, ¿a que sí?
Así de que la muerte.
Así que vamos con las noticias del corazón latino. Venga. Como me gusta que vayáis puesto mi música aquí en vuestro programa, solo ante Perico. Así que nada, para todos ustedes y toda España, os dedico un remolino bisbal. ¡Ole! Bueno, pues ahí estaba esa dedicatoria de David Bisbal. Por cierto, es muy asiduo al Twitter y es muy asiduo a que le critiquen y le insulten y ese tipo de cosas.
Es que la somos gente muy se malos. Mete en internet,
pobre hombre.
Pues hablamos de Justin Bieber, ¿no? Nadie, eso sí, hacemos el llamamiento desde Solo Santa Peligro, que nadie compre nada de Adidas, ¿eh? Porque la imagen es Justin Bieber. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, qué tontería. Pero que sepáis que Justin Bieber estas navidades va a entrar en vuestras vidas, ¿eh? Siendo imagen de Adidas. A ver, ¿quién quiere leer esta noticia sobre Justin Bieber?
Bueno, pues yo mismo, si os parece. Ajá. Justin Bieber traicionado por sus mejores amigos. El controvertido Justin Bieber podría haber tomado la drástica decisión de expulsar de su casa de Calabasas, California, y de su vida a dos de los jóvenes raperos con los que se le ha dejado ver con más frecuencia en los últimos meses, Lil Twist y Lil Sa. Nombres artísticos, evidentemente. Lil, para el que no lo sepa y no hable inglés, es la abreviatura de Little, que es pequeño. Ya que está convencido de que ellos son los responsables de la reciente desaparición de joyas y otras posesiones valiosas que se guardaban en su domicilio. Mientras el ídolo adolescente se encontraba fuera de su vivienda, sus compañeros se habrían dedicado a organizar fiestorros multitudinarios y a permitir la entrada de numerosos desconocidos en el edificio a fin de completar el aforo. Una situación que habría desatado la furia del cantante y propiciado su dramática decisión.
Pues mira, hablando de Justin Bieber, vosotros sabéis que siempre que va al hormiguero, pues se pasa por aquí, con nuestro programa, y anda por aquí.
¡Cuidado! ¡Cruzamos la puerta de una vez, ¿no? ¡No! ¡No!
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas
Hola,
gracias.
Buenas tardes.
Es que llevo aparato de dientes y es que no se me entiende absolutamente nada.
Distraerme un momento mientras voy a atornillar la puerta otra vez a la pared.
Clava clavos.
Bueno, pues estoy muy triste esta semana porque, bueno, pues mis amigos, un día que me fui yo de juerga por ahí a tomarme unas granadinas en un botellón, pues me robaron.
Okay.
Y bueno, ¿les gustaría saber qué es lo que me robaron?
Bueno, Seba, a lo mejor esta cosa que a lo mejor se pierden, le echan la culpa a la gente, luego no son ellos.
What my friend Lil Zeta and Lil Y.
A veces pasa eso.
No.
¿Y qué te robaron, Justin?
Okay, they stole me.
Bueno, pues me robaron los anillos y mi colección de muñequitos del Kinder Sorpresa.
Claro, eso.
Eso me parece fatal. O sea, con los muñequitos del Kinder Sorpresa no se escucha.
And my cadence of golden cadence and rings and all the
people. Dejarte menos Gormiti, también te robaron.
Bueno, me robaron mis cartas de Gormiti y, por supuesto, mi colección de cromos de los Pokémon.
Verdad, y tú también tenías. Y las fundas para los dientes estas de brillantes que os ponéis ahora allí en Hollywood también te las quitaron.
Oh my fans, please,
again. No. Venga, otra vez.
Pero los hitos que han puesto el pie en medio me ha pedido un vaso de agua ahí.
¡Vale!
Son muy pesadas.
Y si no les habría machacado en la puerta otra vez.
Pues yo creo que un día debería dejar que te fuñaran y ya está. Y se acaba el sufrimiento.
¿Qué me está usted diciendo?
Bueno, entonces, siempre.
Quiero ser peligroso como Melendi.
No, Melendi es una cosa.
Entonces, asómate al balcón y escúpele.
Ya no son mis amigos, ya no los quieren
invitar. Pues me parece muy bien.
No les pienso invitar a mi casa, no les pienso dejar mis coches, mis Ferraris, mis Porsche, nada.
Ya. My autocross and nothing.
Pues si necesitas nuevos amigos para ir a tu casa y eso no podemos ir nosotros.
A mi PlayStation, a mi Wii, pum.
Pero la Wii, pero la última. A ver, ya tienes amigos nuevos, eso se dice. A ver, dame la dirección.
Que sepáis que este año voy a ser la imagen de Adidas, así que por favor regalar todo lo que podáis para yo ganar un poquito más de pasta por los derechos de imagen y demás.
Yes. Okay.
No sé si eso va a ayudar en algo. ¿Sabes? A ese pase para darme la dirección, anda, que no la tengo. Solo sé que el sitio se llama Calabaza.
Bueno, que esta semana
Google Maps se lleva enseguida. Sí.
Que sepáis que esta semana pues voy a ir al hormiguero 8.5 con Will Smith y que, oye, que no os perdáis el programa. Que
sí, con su hijo, ¿no?
Yes.
Bye bye. Por cierto, esto es una de esas canciones, ¿verdad?, que nos marcaron en una época, ¿a que sí, Arturo?, ¿a que sí, Juan Alberto? Ellas son la rabia del milenio. Supuestamente nosotros éramos la rabia del milenio, pero claro, nos tuvo que venir la puñetera crisis. Pues ahí está este tema, que es como nos vamos a quedar todos delgadito. A la vuelta, más cositas, venga.
Delgadito, ellas no quieren tus besos si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no.
Ellas no quieren tus besos.
Delgadito, ellas no quieren tus besos si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no.
Ellas no quieren tus besos.
Se soplaba detrás de su orejita helada. Se fue, no está la niña que sufría porque él no la mimaba. Oh, no, no. Delgadito, ellas no quieren tus besos si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no. Se fue, no está la que dormía, pensando que será de mi mañana. También se fue la que soñaba con él a un ladito de la cama. Se fue, no está la que lo sacaba de la comisaría cada madrugada. También se fue la niña que lo mantenía porque él no trabajaba. Delgadito, ellas no quieren tus besos si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no.
Ellas no quieren tus besos.
Delgadito, ellas no quieren tus besos si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no.
Bueno, y sobre esta base musical me gustaría saber más cosas de Juan Alberto de Burgos, porque él está enfrascado, embarcado en un montón de proyectos. Pero bueno, tú has saboreado un poco lo que es el éxito durante un tiempo, luego has dejado, luego has saboreado sillines, los has olido y tal, has conseguido
sillines bracas y titularidad.
Oye, pero no, no nos podemos quejar porque, mira, entre otros trabajos encontramos muchos cortometrajes que han sido, bueno, pues han recibido numerosos premios. Papá, mamá y yo, de Camellos y Profetas, 5. No tienes ni idea de Colores, Mi Jaca, que ese me encantó, además me hizo muchísima gracia. Forguetina, que ese dio, yo creo que dio la vuelta al mundo, porque si no lo recibí 15 veces o 20 en el mail.
¿Pero era yo el que te lo enviaba o eran otros?
Yo creo que eras tú y me lo enviaba más gente. Pero... Sí, sí, me lo reenviaba mucha gente. Y luego, This Isn't What It Looks Like. No es lo que parece, o una cosa... Oye, en inglés, ¿esto es lo que estabas preparando en inglés o no tiene nada que ver?
No, eso no tiene nada que ver, pero eso es la raíz. Eso fue un cortometraje que hice en inglés, uh-huh. Que dije, voy a trabajar en inglés, ahora que hay crisis, hay paro, digo, vamos a echar un ratillo.
Es decir, que así insultas y no te entienden, ¿no?
Exactamente. Y luego de ahí, fíjate, la obra que estoy haciendo de teatro en inglés ahora salió de ahí, porque una de las actrices que trabajaba ahí es la directora y la escritora de lo nuevo.
Por cierto, es fácil hacer amistades dentro de ese núcleo, ¿no? De actores, directores, bueno, sobre todo actores. Es fácil, pues eso, tener amantes.
A ver, amistades de verdad es complicado. Amistades de mentira es muy fácil.
Sí, porque se dice que además todos os dais piquitos, ¿no? Siempre que os veis, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres.
Bueno, claro, estoy poniendo...
O con animales, es decir,
lo mismo. Poniendo cara extrañada, pero cuando era jovencito el rollito este de ¡oh, qué modernos somos, tío! A darnos un pico y tal. Oh, sí, sí.
Qué promuscuo, o sea, es súper
sí,
guay.
Sí, sí. Lo follamos muy poco, por lo menos yo. Pero...
y los que estamos aquí te acompañamos en el sentimiento. De verdad.
No, digo antes, ahora sí. Fíjate, ahora me doy unos picos y ahora... Ahora funciona mejor, hombre, ahora funciona mejor la cosa, si no ya, vamos.
Lo habrías dejado todo ya.
Ya lo habría dejado.
¿Te hubieses ido a Texas con tu guitarra?
Texas, tío, a tocar blues.
¿Y qué formato de alguna manera te has sentido más a gusto? ¿En televisión, cine, teatro, radio, la puta calle? ¿Dónde te has sentido más a gusto? Calle.
Bueno, pues si te digo la verdad, más que formato, cuando me siento más a gusto es cuando estoy contando una historia que me motiva, en la que creo. Y que me mueve el corazón y hace que yo me entregue en cuerpo y alma. Suelen ser las historias más que el formato, el lenguaje. Me da igual que sea, yo qué sé, serie por internet, película, obra de teatro, mientras cuente algo interesante.
Pero tú, oye, de alguna manera estás especializado, aunque siempre te vemos hacer cosas con mucho sentido del humor, pero tú has hecho también papeles dramáticos, ¿no?
Pero muy pocos,
claro. Ya lo sabes.
Hice Macbeth para el teatro hace...
¿Macbeth?
Sí, hice Macbeth.
Hostela.
Y en el último, fíjate, y moló tanto que en el último acto el director, que era un director moderno, me cambiaba y me ponía a Lady Macbeth, a hacer la parte cuando Lady Macbeth hace su monólogo famoso. Y moló bastante.
la experiencia. Y luego hice de malo en Mar en Tiempos Revueltos, una época. De malo, malísimo. Estos que se ensañan ahí siendo malo y, claro, acabó muerto el pobre.
Pues mira, ahora que han conseguido en la serie de Telecinco la que se avecina, ¿no? Que ha entrado, bueno, ha hecho un pequeño cameo, Fernando... ¿Cómo se llama el compañero de Andrés Pajares? Fernando Esteso.
Está en la que se avecina.
Ha entrado en la que se avecina.
No lo he visto.
Claro, tú sabes que tanto va el cantor a la fuente que al final, pues claro.
Qué bueno.
Y tanto se le nombra. Estela Reynor siempre dice que le chupa un cajón.
Claro,
entre San Vagafondo, que al final aparece. Aparece este señor. Y según él ha dicho, ¿no? En algunas revistas que yo he podido leer, dice: joder, me hubiese encantado que me hubiesen dejado para siempre la serie. Porque además hubiese sido lo ideal. Sobre todo porque ya hay gente que ya está un poquito ya muy quemá. Y a mí me hubiese encantado, pero es que, claro, habría que echar a unos cuantos que no pagasen la comunidad. Esas fueron las palabras de Fernando Esteso. Pues a mí me encantaría. Me encantaría hacer un llamamiento a Telainco, ¿no? Y oye, que contratara a Fernando Esteso. Y oye, y ya así de rebote, porque tú estabas en la que se avecina vendiendo,
no,
vendiendo el bajo.
Un episodio solamente.
Pues coño, oye, ¿y por qué no repite? Oye, este calvete que está en todas las películas.
Al Telainco.
Este que habla tan rápido, que también era estudió con vosotros.
¿Quién?
Y que ahora está en la bruja de Zumarramundi o Zumarrabrunga. Que es uno sí que habla muy rápido, que aparece pues eso, en Aquí no hay quien viva. No sé qué. Que ese chaval hace teatro hasta con José Luis Moreno. Es una maravilla de tío.
Sí, estuvo en Ascensores además.
Y estuvo además en Ascensores. Coño, pues hay que por ahí que ir. Ahí, todo, ahí. Claro. Tú le dices.
No, me encantaría trabajar con Fernando Esteso. Por Dios.
Hombre.
Pajares y Esteso son unos grandes. Infravalorados.
Sí.
Bueno, cada vez
menos. Muy infravalorados. Hoy en día, hombre, hay mucho moderno que dice que Esteso y Pajares era un mojón y me parecen unos genios.
A mí, de alguna manera, hombre, también son películas de época, pero oye, siempre es bueno recordarlo.
Pero eran muy divertidas y llenaban cines.
Por supuesto.
Llenaban salas.
Oye, sí, llenaban
que
salas.
Eso no lo pueden decir todos. Y no vino a nadie.
No, ¡Garci! Hacían que el público... Y había un intercambio entre creador y espectador, ¿no? Que es de lo que va el arte, en definitiva, ¿no? No de hacer películas para que las vea mi prima de Cuenca y para trincar una subvención y ya está.
Y tú, como director que eres y guionista, ¿hasta dónde te gustaría llegar? Es decir, ¿cuál es tu sueño dentro del mundo del celuloide?
Hombre, sueño. Hombre, me gustaría hacer una serie en la HBO, ¿te imaginas?
Tío? Con el HBO.
Pero
no,
aunque sea
una serie
para
internet de la HBO.
¿A ti te gustaría la española? Es decir, Juego de Tronchos, por ejemplo.
Puestos a soñar, yo siempre he dicho, me gustaría ir a la HBO. Hacer cualquier cosa.
Es decir, hacer una serie, por ejemplo, como Roma, por ejemplo, Juego de Tronchos, ¿no? Es decir, todo va un poco ligado a ese tema, ¿no? Al tema
de
Guay.
No, sí. Fíjate, nombre, como espectador soy muy fan de ese tipo de...
Es que
mira que luego hago lo contrario, yo me dedico a hacer comedia, pero...
HBO es quizá, para mí, la mejor productora
es
que hay.
No
para
tiene,
series.
No tiene serie mala.
Es que no hay ninguna.
Hombre, HBO, ahora está también AMC y Showtime y cuál más.
La BBC en Inglaterra, que se hace unas series tremendas.
Sí,
la BBC. No, hombre, ahora hay una comedia muy buena que se emite en Showtime que se llama Episodes. No sé si la conoces.
No,
es que hace, ¿cómo se llama? Matt LeBlanc hace de sí mismo, el actor de Friends.
Sí.
Y va sobre un actor que está haciendo una serie, o sobre el mismo, vamos, que ya desde Friends, que siempre la gente lo para en la calle por lo mismo, y le dice, how you doing por la calle. Está muy bien. Es una maravilla y sí está al nivel de sus hermanas dramáticas.
Me la apunto.
Sí, sí, sí.
Vale, pues mira, nos quedan 10 minutillos. ¿Qué preferís? ¿Videojuegos? ¿Música, por ejemplo, de Arturo Míguez? ¿Qué preferís?
¿Hacer la locura se puede hacer?
¿En 10 minutos?
No, vamos a hacerlo de la música con tranquilidad. Y os voy a decir por qué. Porque a causa de esto que ya os he relatado, yo he visto un montón de vídeos del Rome 2, me he visto un montón de críticas, luego me he vuelto a ver los vídeos, luego me he descargado una demo, me he frustrado, porque como comprenderéis no puedo renovar el ordenador.
No,
esto requiere un 7 núcleos y el mío tiene
2. ¿Por qué te has gastado 70 euros en la figurita de los huevos?
No sé, si para eso no habría servido nada.
Entonces,
básicamente, ponerme a hablar ahora de todo esto solo me va a provocar úlceras. Si me provoca úlceras, pondré una demanda, y si os pongo una demanda, cerramos el programa. Así que antes de que me ponga violento, empezar a hablar de música, a ver si me relajo.
Hablemos de música.
Venga, pues mira, vamos con un tema, Take a Letter, María, esto es de Angle, ¿no? Y de los últimos 60. Y vamos con este tema y a la vuelta vamos con las mujeres en el blues, Arturo.
Venga.
Pues venga, vamos con Take a Letter, María, uno de los clasicazos que no te puedes perder.
Last night as I got home, about a half past ten, there was the woman I thought I knew in the arms of another man. I kept my cool, I ain't no fool, let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home. Gotta start a new life. We'll take a letter, Maria. Address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta start a new life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. And it's times like this I feel you've always been close to me. Was I wrong to work nights to try to build a good life? All work and no play has just cost me a while. So take a letter, Maria, no, address it to my wife. Say I won't be coming home. Gotta start a new life. Take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta have a new life. What a man loves a woman, it's hard to understand that she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Don't take a letter, Maria. Address it to my wife. Say I won't be coming home.
Pues aquí está este clasicazo de Ian Gold, Take a Letter, Maria. Lo hemos dicho al principio del programa, tenemos curiosidad por saber de estas divas del mundo del blues, del jazz, pero hoy lo hemos querido dedicar a eso, al blues, y hay mujeres increíbles. Siempre solemos tratar el tema de los hombres, pero oye, que los chavales lo sepan, que
blues
el mundo lo sepa.
Y pioneras del blues.
Y pioneras del blues. Y vamos a hablar de Bessie Smith, ¿verdad?
Vamos a centrarnos más en Bessie Smith, que es, pues, fue la más famosa de todas ellas. Ajá. La que empezó casi pues el blues prácticamente, empieza, si me apuras, con Bessie Smith, y es la que hay más historia conocida del resto de cantantes, que son buenísimas, pondremos algún tema. Ajá. Pero su biografía es bastante menos conocida que la de Bessie Smith.
Bueno, pues mira. Ahí está. ¿Y esto que está sonando, Arturo, se llama?
Se llama Give Me a Bigfoot, dame una manita de cerdo. Vamos. Le cantaban este... No hablamos del tema.
Dame una manita de cerdo.
Manita de cerdo, Bigfoot.
Vamos a escuchar. Up in Harlem every Saturday night, when the highbrows get together, it's just too tight. They all congregate at an all-night strut, and what they do is touch the strut. Esto es clásico, ¿eh? Esto es muy clásico.
Bessie Smith muere en el año 37, muere.
En el año 37.
Estamos hablando de las raíces casi del blues y de la música moderna, si me apuras.
Pero estas mujeres, de alguna manera, las canciones contienen una temática parecida, me refiero a la de los hombres, ¿no? En Mississippi, un poco la esclavitud,
me
los
ocurre que todavía con el racismo en Estados Unidos en los años 30 y 40,
muchísimo,
había determinados temas, canciones que no podía cantar la población afroamericana. Uh-huh. Entonces tenían que cantar temas, entre comillas, chorras. Uh-huh. Pero ellos se los ingeniaban muy bien para hacer metáforas. Pues realmente cantaban también a manita de cerdo, pero se referían a otras cosas, a otras sustancias.
Sí, una manita de cerdo, una manita de hostias o lo que fuera, ¿no? La verdad es que es curioso ver fotos de esta época, de los años 20 y 30, ¿no? En la sociedad americana, sobre todo con esta gente. Parece que todos los negocios eran para blancos, para negros, para blancos, para negros, para incluso las gasolineras.
Creo
para
que
blancos,
dependía del estado,
negros,
¿no?
Ay, había gasolineras, había
por supuesto.
Segregación en las gasolineras.
Sí, era tremendo, es decir, tiendas de caramelos para blancos, para negros.
Bares, todo.
Salas de relax para blancos, para negros.
De hecho, esto empezó siendo música para negros, empezó siendo.
Pues, hombre,
pero que era tan realmente buena, ¿eh?
Pues no es por nada, pero final, hay que ser muy atrevido porque, oye, las mujeres que cantasen gospel en su momento vale, pero que se atreviesen con el blues, de alguna manera no fueron un poquito perseguidas, no lo pasaron mal.
Claro, es que no solamente había racismo, también había machismo en la vida, entonces era una sociedad estupenda en los años 30.
Pues Bessie Smith, me encantaría escuchar otro tema.
En la época he escuchado algún bluesman, pero nunca había oído...
Pues oye, si me dices otro tema de esta mujer, porque la
es
verdad...
Es que concretamente de Bessie Smith, obviamente no tenemos más de Bessie Smith.
Ah, sí, pues bueno, pues dime otra diva. Pues
ponemos otra diva, que hay unas buenísimas.
Pues tú dime, tú cuéntame.
Por ejemplo, vamos a poner Alberta Hunter, la número 23.
La número 23, y es Alberta...
Alberta Hunter.
Y el título de la canción.
Down Hatted Blues.
Mira cómo suena, ¿eh? Es que esto es de la época de los discos de pizarra.
Efectivamente.
Es que qué maravilla. Mira, mira, mira.
My man mistreated me, and he drove me from his door. Lord, he mistreated me, and he drove me from his door. But the good book says you got to reap just what you sow. I got the world in a jug.
Hombre, además en esta esta época todavía estaba muy mezclado con el jazz, ¿verdad?
Oye, y es cañera, o sea, la letra está hablando que su marido le zumbaba.
De hecho, concretamente Bessie Smith tuvo un montón de parejas sexuales y además fue maltratada. Y según cuenta Linda Urbana, tuvo un accidente de coche, va al hospital y muere con un accidente de coche. Y según comentaban, llegó a un hospital que era para blancos, no la atendieron.
Vaya,
fue a otro hospital y ahí ya pues, falleció porque llegó bastante tarde.
Es decir, que esta mujer hubiese vivido muchísimos años más de no haber sido por ese tema racista.
El alcohol, los maridos que la roban, acabó casi en la indigencia. Y ahí viene que pagó la lápida de Bessie Smith.
¿Quién fue?
¿A quién te ocurre? ¿Qué cantante se te ocurre que pueda...?
Vamos a ver, a mí de Bessie Smith, la voz más parecida a Bessie Smith es Janis Joplin.
Efectivamente. Janis Joplin...
Es que es la primera que se me ha venido a la cabeza.
Fue quien pagó la lápida de Bessie Smith y puso en la lápida además algo así como la cantante blues más grande del mundo. Jamás dejará de cantar.
Bueno, pues oye, mira...
Oye...
Pero eso sí, tardó unos años en ponerla, ¿no? Sí. O sea, y mientras Janis Joplin no puso lápida, estuvo ahí...
Estaba tú más en lápida.
Joder.
Y para que Janis Joplin diga que eres la más grande de blues, tienes que ser grande.
Pues hombre, y bastante. Bueno, pues ahí está Bessie Smith. Más temas, Arturo, porque nos tienes aquí en
estamos con estos primeros temas que son de los años 30. Son muy... Luego veremos una, si queréis, un poco más moderna de otro disco.
Vale.
Por ejemplo, otra muy buena, Berta Hill.
Ajá.
La número 6.
La número 6. De
Trouble in Mind.
Pues mira, vamos con la número 6, que la tenemos pues aquí mismo. ¿Has dicho que se titula?
Traveling Man.
Traveling Man. Es decir, viajero.
Mind. Problemas en...
Problemas.
Problemas en la mente. El run, el come-come.
El pim-pam-pim-pam. Pim, pam,
no,
run.
Eso es.
Casi que no vamos a cambiar de disco porque me estoy quedando con este. Me estoy quedando ya con la coplilla y me están cantando.
Esto es todavía muy jazz, todavía muy 30. El otro disco tengo un poco más moderno, uh-huh, que ya se nota un poquito el cambio del blues.
Pues mira, si quieres, metemos un cambiazo y entre otras cosas, que Juan Alberto de Burgos haga recomendaciones a los chavales que se quieran iniciar en el mundo del arte, del cine, sobre todo del teatro.
¿Qué ibas a decir? El mundo del blues.
El mundo del blues. Hombre, oye, que me imagino que tú también habrás compuesto algo en lo musical, se refiere, digo yo.
Mi juventud tuvo un grupo de música.
Ah, sí, ¿cómo llamaba?
Los Bellos Públicos, con B.
Ah, Los Bellos Públicos.
Los Bellos Públicos, con B. Bellos de guapos.
Ah, bellos de
guapos. Y nada, tuvimos una época dorada en Sevilla que en todos los... O sea, se llenaban nuestros conciertos de punkis.
¿Ah, sí?
Éramos todos actores y hacíamos una cosa musicalmente bastante regulera,
pero
unas canciones muy divertidas y nosotros éramos muy divertidos. Y resultó que luego me enteré yo que era que hacíamos música punky. Yo que nunca he sido, siempre he sido de rock sinfónico, pero... pero bueno, soy bastante regulero yo con la guitarra.
Bueno, pero un consejo que sé que tú pudieses dar a un chaval que se quiera iniciar en el mundo del cine, del teatro, de la tele, de lo que sea. Este mundo es complicado,
pues
pero
que,
la mejor manera de empezar.
Que vea cosas, que se eduque primero como espectador y que vea cosas de la HBO y apague Telecinco ya.
Efectivamente.
Por ejemplo, y que vaya al Teatro Español o al Matadero a ver obras de teatro.
Es como todo, quieres escribir, ponte a leer un montón.
Exactamente.
¿Quieres hacer música?
Lo primero,
escucha,
edúcate.
Un montón de música.
Y mira, y vete la trilogía del Padrino y las pelis de los hermanos Marx.
Es decir, fórmate en la cultura, revisa lo antiguo.
Y lee mucho. Y muchísimo. Y de vez en cuando.
Y hablando de posiciones, luego, ¿cómo más de tiempo?
Pues mira,
nos queda segundo.
Era para recomendar la exposición en el Museo Naval sobre Blas de Lezo.
Ajá.
manco, tuerto y cojo.
Y deteniendo en Cartagena de Indias a la sede de la flota inglesa.
Venga, hombre, eso fue muy gracioso. Así que se traen las escalas ya hechas. Sí, con la altura justa. Ajá. Vale, cavando un foso de un metro alrededor de la ciudad. Vais a ver qué risa.
Bueno, pues dicho esto, Arturo, a mí hay que decir un
es,
placer.
Chrissy Jones, me parece, ¿no?
Es que Chrissy Jones. Bueno, pues nada, pues con ella despedimos el programa de hoy. Por supuesto, agradeciendo a Enrique García sus videojuegos que hoy nos los ha contado. Arturo Míguez, como siempre, un placer.
Me quedan muchas mujeres de blues para otro día y no pasa nada.
Hombre, pero, encantado de que lo traigas. Es que podríamos hacer un programa dedicado al mundo del blues y, por supuesto, Juan Alberto de Burgos, ya lo sabéis. Un espejo donde mirarse, un estandarte de los actores españoles. Un luchador nato, porque
no
todo el mundo sabe lo difícil y lo duro que es vivir del arte en este país. Y oye, pero ahí está, manteniéndose en pie y luchando. Y oye, y el que te habla, que el placer me lo doy yo a mí mismo, Sergio Morón. Nos vamos hasta la semana que viene. Te dejamos con esta fantástica artista experta en blues, magnífica.
Bessie Jones.
Y oye, que nada, que son 7 días echarnos de menos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord.